Muy bien, entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, Proverbios capítulo 14. Hoy nos corresponde leer desde el verso 14 hasta el capítulo 15, verso 17. Así que búsquelo en su Biblia, por favor, y manténgalo allí abierto. Manténgalo allí abierto porque vamos a estar yendo constantemente a esta sección. Entonces, nosotros seguimos estudiando lo que es el tema, el prudente en contraste con el necio. Esta es la segunda parte que comenzamos a ver el miércoles pasado de esta sección. Pero hay una gran sección que abarca desde el capítulo 10 de Proverbios hasta el capítulo 15. Y esa sección lleva por título Proverbios que contrastan la vida justa y la malvada. Entonces eso lo terminamos el miércoles que viene, si Dios quiere. Ahí vamos a llegar a la parte final de esta primera sección del estudio de Proverbios y después entonces volveremos a nuestra escuela dominical del día domingo, teniendo los estudios en vez de miércoles, día domingo, y los días miércoles entonces vamos a tener tiempo de oración, tiempo de algunos cánticos también y una pequeña meditación en la palabra del Señor. Así que esto es lo que vamos a estar haciendo en los próximos miércoles a partir de hoy en 15, si Dios quiere. Amén. Proverbios capítulo 14, verso 14 al 19. Vamos a ver aquí algunos modelos de personalidad. Nos dice así: El de corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Los simples heredan necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malos se inclinarán ante los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Amén. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver acá? En pocas palabras, que los malvados reciben su recompensa. Algunos reciben lo que merecen de manos de otros mientras aún están en esta tierra. Pero, si en caso de que no llegaran a salirse con la suya, o mejor dicho, en caso de que llegaran a salirse con la suya en esta vida, usted puede estar seguro que el malvado tendrá su recompensa en el día del juicio, el día del juicio final. A veces los justos son reconocidos y honrados en esta vida, pero con frecuencia los justos tienen que esperar esa honra y esa recompensa en el más allá. Algo que es cierto es que Dios ve nuestras buenas obras y nos recompensa amorosamente, pero debemos de saber que eso es una recompensa de gracia, porque Cristo ha ganado la salvación para nosotros, habiendo pagado totalmente el precio de nuestros pecados. Entonces, nosotros hacemos buenas obras, el Señor recompensa eso, pero eso no nos está haciendo como ganar méritos para la salvación, porque ya Cristo lo ganó por nosotros. Pero sí somos llamados a hacer buenas obras. Eso es necesario, eso es indispensable. Entonces, si se diera el caso de que, a pesar de lo que hemos dicho, de que el justo va a recibir su recompensa en el más allá, o que también lo puede recibir en esta tierra, si a pesar de eso, usted todavía quiere seguir el camino del mundo, entonces los versículos 15 al 18 ofrecen una guía sobre las varias formas de usted convertirse en una persona necia. Y lo digo de forma sarcástica, por si acaso. ¿Qué nosotros podemos ver eso? ¿En qué nosotros podemos ver? ¿Qué características podemos ver que una persona debe de reunir para convertirse en una necia? Bueno, en el versículo 15, si usted lo ve conmigo, usted debe de ser una persona crédula. Usted debe ser una persona que crea cualquier cosa, evitando ser prudente y reflexivo. Eso es lo que dice, que el simple qué. ¿El simple qué? Todo lo cree, todo lo cree. Número dos, usted debe de ser una persona insolente y confiada. Versículo 16. No le preste atención a lo que dice el Señor en su palabra. No evite el mal. En lugar de eso, precipítese al mal. Eso es lo que dice el verso 16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Número 3, enójese con facilidad, añadiéndole a eso algo de artimañas, como dice el versículo 17. El hombre pronto a la ira obra neciamente y el hombre de malos designios es aborrecido. Enójese falsamente, como dice ese verso 17. Y si la gente lo odia por eso, tanto mejor, demuestra que lo respetan. Estamos hablando de forma sarcástica, ¿verdad? Para que no vaya a pensar mal. Exacto, exacto. Número 4, vamos por el 4, ¿verdad? Número 4, no malgaste su tiempo aprendiendo cuando hay tanto que disfrutar. Eso es lo que dice el verso 18. Deja a los sabios con sus conocimientos. Ya usted se va a preocupar de eso más adelante. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros estamos viendo acá, mis hermanos. Todo esto que le he dicho es todo lo contrario. Toda la actitud que debe de tener una persona que es sabia, que es prudente, que es temerosa de Dios. Ahora, sepa esto, que si usted va a ser una persona insensata, al final usted va a ser humillado, mientras que los buenos van a ser ensalzados. Eso es lo que nos dice el versículo 19. A las puertas del justo, nos dice ahí. Eso se puede referir a que los justos están en un lugar de honor, mientras que los malvados son dejados fuera. Antiguamente los sitios de reunión de los líderes eran las puertas de las ciudades. Allí se reunían en las puertas de las ciudades, en las plazas, y los marginados o las personas que no eran consideradas muy, muy sabias eran dejadas fuera de los muros de la ciudad. Eran dejados a un lado, fuera de ese entorno donde estaban los sabios. Entonces, más o menos esto es lo que nos quiere decir el verso 19. Los malos se inclinarán ante los buenos y los impíos a las puertas del justo. Es decir, a las puertas donde se juntan los justos, allí se van a inclinar las personas impías. Algo que es cierto, mis hermanos, es que en el juicio final todo se va a inclinar ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque a nosotros se nos ha dado un hermoso privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? Que no tenemos que hacerlo por coerción. Nosotros lo hacemos voluntariamente. Nos inclinamos ante el Señor. Adoramos su nombre, bendecimos su nombre. Pero en aquel entonces, esos malvados que ahora rechazan las verdades del Evangelio van a tener que hacerlo por obligación. Entonces, esas personas no tendrán otro remedio que inclinarse ante su juez, porque ya Cristo no vendrá como Salvador, sino para juzgar a vivos y a muertos. Muy bien, seguimos leyendo, mis hermanos, verso 20 y 21, Proverbios 14, nos dice el 20, aún por su vecino es odiado el pobre, pero muchos son los que aman al rico. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. En esas dos líneas breves, específicamente del versículo 20, Salomón describe lo que son los amigos cuando solamente todo marcha bien en torno a ese amigo. Eso es lo que vemos allí. Un comentarista, haciendo referencia a este pasaje bíblico, dijo que ese es el lado oscuro de la naturaleza humana. El lado oscuro de la naturaleza humana. Sencillamente el hombre busca beneficios propios y por esa razón se acerca de aquel que le puede dar esos beneficios. Cuando nosotros estamos arruinados, allí, en esa situación, descubriremos quiénes son los verdaderos amigos. En esa situación, Como dice Proverbio 17, 17, en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo. Entonces, ese nombre que lleva por amigo, en el verso, como le digo, en el verso 15, se me escapó el pasaje. Pero lo cierto es que debemos de entender que en las situaciones somos llamados a ser personas allegadas a esas que decimos que son nuestras amistades en cualquier situación en que se encuentre dicha persona. Esa es la idea. El versículo 21 nos dice que debemos estar seguros de no ser el tipo de amigo que lo es solamente en las buenas y que desdeña a su prójimo cuando está necesitado. Aunque el mundo se muestre despreocupado, Dios, que es bondadoso con el que padece necesidad, se mantiene siempre vigilante. Entonces, nosotros somos llamados a seguir ese ejemplo. Hay otros proverbios que también nos hablan acerca de cómo expresar misericordia hacia los demás. Por ejemplo, Proverbio 22:9, compartiendo el alimento con el pobre. Proverbio 28:8, ayudándolo económicamente. Proverbio 31:9, defendiendo sus derechos, etcétera. Entonces, lo cierto es que Dios ve esta bondad de parte nuestra y la bendice. La bendice, mis hermanos. Eso es lo importante que nosotros podemos ver en cuanto a ser bondadoso, misericordioso para con el prójimo. Debemos de hacerlo por amor porque hemos recibido gran misericordia y bondad de parte de nuestro Dios, pero también debemos de hacerlo de una forma desinteresada para con el prójimo, sabiendo que quien va a recompensar esa bondad y misericordia que nosotros mostremos hacia el prójimo no necesariamente tendría que ser el prójimo, sino Dios, que lo ve todo. Entonces, nunca piense hacer algún bien a alguien esperando recibir recompensa de esa persona. Si la recibe, pues está bien, tampoco le va a decir que no, pero siempre hágalo para Dios. Él se encargará de recompensar esa bondad y misericordia que usted muestra hacia el prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Dígamelo usted. Sí.
Hacer el bien a otro, dando una recompensa, aunque sea de Dios, el objetivo no es esperar la recompensa, sino hacer el bien, si la recompensa viene de parte de la persona o de Dios, amén. Pero no hacer el bien con el fin de que Dios bendiga a uno.
Sí, no es que vamos a obligar a Dios a bendecir, pero Él ha prometido en su palabra que sí nos va a bendecir. Entonces, lo hacemos confiado en lo que su palabra dice. Como dice que el que da al pobre a Jehová presta. Entonces es decir, bueno, el Señor se va a encargar de eso. No es que yo lo voy a obligar a Dios, ni le voy a declarar, ni voy a orar, Señor, porque yo le di a esto y tú tienes que dármelo. No, pero el Señor se encargará de recompensar eso. Sí. Pero nunca obligándolo, claro está. En ese aspecto tenemos que ser cuidadosos. Porque eso también se usa mucho en estos movimientos de la prosperidad. La gente piensa que está obligada Dios a darle algo, pero no, Dios lo hace porque Él mismo se ha revelado en su palabra y ha prometido eso. Y Dios no falta su palabra. Muy bien, vamos a ver algunos consejos generales y algunas observaciones en los versos 22 al 28. Y vamos a tener la transmisión hoy, pero tenemos problemas ahí con el internet, así que ese enlace que le compartí no va a funcionar si ustedes tratan de entrar. No, se está grabando, pero no está la transmisión. Versos 22 al 28. Proverbios 14. Leemos, dice así: no se perderán los que traman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. La corona de los sabios es su riqueza, pero la necedad de los necios es insensatez. El testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es traidor. En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, pero en la falta de pueblo está la ruina del príncipe. Hay un refrán que dice, cosechamos lo que sembramos. Los que planean el mal pueden esperar malos resultados. Eso es lo que nos dice el verso 22. Dios también lo dijo en Miqueas capítulo 2, verso 1 al 3, de la siguiente forma. Ay de los que planean la iniquidad, codician campos y se apoderan de ellos, codician casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así dice el Señor, estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no librarán su cuello. Eso siempre es algo que debemos de tomar en cuenta, conforme a lo que les dije al principio. El juicio de Dios no se tarda sobre la maldad de este mundo. Hay impíos que podrán recibir el castigo en esta tierra. Pero si llegase a escaparse del castigo en esta tierra, usted puede estar seguro que en la eternidad va a recibir su justa recompensa. Amén. Porque no podemos quedarnos solamente mirando el aspecto terrenal de que, esa persona la va a pagar mal y la va a pagar en esta tierra. No, mis hermanos, no necesariamente el malvado sufre su justo castigo en esta tierra. Pero lo que sí es cierto, y esto debe de ser un aliciente para nosotros como hijos de Dios, es que todo mal hecho aquí en la tierra, todo pecado cometido aquí en la tierra, no quedará sin su justa recompensa en el más allá. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si se arrepiente la persona, esa persona es librada del castigo eterno, del fuego eterno, del infierno eterno, pero va a sufrir también las secuelas, muy probable, en esta tierra, de cualquier mal proceder en su vida, antes de conocer al Señor. Eso también es otra cosa que siempre debemos de tomar en cuenta. La secuela, quizás nunca va a recibir aquí el justo juicio, pero y va a ser librado del castigo eterno si viene arrepentido al Señor, pero una mala vida, una persona que se convierte va a sufrir esa secuela después de haberse convertido. Una persona, por ejemplo, de la calle va a sufrir las consecuencias de esa vida de la calle, puede ser enfermedades, puede ser muchas cosas. Pero no voy a entrar en detalle ahora, pero es para que usted tenga una idea de que el pecado siempre arrastra consigo ciertas consecuencias que la persona cuando se arrepiente no es librada del todo. Es librada de la condenación eterna. El Señor borra todos sus pecados, hace de esa persona una nueva criatura, pero, hay ciertos detalles que esa persona va a seguir sufriendo luego de haber conocido al Señor. Entonces lo mejor es orar al Señor que nos guarde del mal, y si caemos, pues, confesar nuestros pecados, venir a Él y saber que pueden haber consecuencias. Ok. Verso 22, aquí nosotros podemos ver la maldad misma de los malvados. ¿Qué es lo que nos dice? Verso 22, no se perderán los que traman el mal, pero dice la siguiente parte, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. La persona justa planea el bien y en recompensa reciben fidelidad y amor de diversas fuentes. Verso 23. La pobreza de la que nos habla este verso 23 no es la misma de los versículos 20 y 21, sino que es la producida por la pereza. Es la pobreza que nosotros leemos en la epístola del apóstol Pablo cuando habla acerca de los que están metiéndose en cosas, metiéndose en las casas. Gente que no trabaja, sino que anda de casa en casa hablando y molestando a los demás. A esas personas, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, les dedicó unas palabras en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Dice allí, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Ese tipo de personas que lamentablemente yo creo que hace un tiempo les decía a ustedes que era muy común, hace un tiempo se lo dije, creo, sí, fue un miércoles que se lo dije, que habían personas que se convertían, principalmente jóvenes, y se convertían y ya no querían salir a trabajar, querían estar en la iglesia, meterse en la iglesia, estar en retiro, estar en vigilia, y no querían salir de allí. Parece que ese pasaje bíblico no existía para ellos o no lo leían muy seguido. Pero nosotros debemos de ser personas precavidas y entender de que el Señor nos manda a trabajar y ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente. En el libro de Proverbios hay un comentarista que dividió los pobres en tres tipos. Está el abandonado y desamparado. Es esa persona que no se le han dado oportunidades, se le han cerrado puertas, al igual que también el oprimido, que es aquel que en la sociedad, pues, fruto de la corrupción de los pueblos, de los políticos, esa persona se le han quitado esas oportunidades de avanzar y por lo tanto llegan a la pobreza. Y entonces también está el perezoso. Son tres tipos de pobre: el abandonado, el desamparado, el oprimido. Pues es una persona que hay que ayudarlo, hay que estar extendiéndole la mano siempre a esa persona que está en esas condiciones, que no ha tenido cierta oportunidad de poder avanzar en la vida y por eso ha caído en ese estado de pobreza. La Biblia nos exhorta a extenderle la mano a esas personas, pero el perezoso, a esa persona se le manda en las Escrituras a que trabajen. Entonces tenemos que ser sabios para poder discernir cuando vemos a una persona en carencia económica, principalmente, claro está, ¿cuál es la condición de él? ¿Es una persona que fue oprimida? ¿Es una persona que le fue mal en los negocios? Eso también se da en esta tierra. No actuó con sabiduría, metió la pata, pero eso lo llevó, no porque no trabajara, sino porque no supo asesorarse, por ejemplo. Entonces esa persona hay que ayudarle, hay que extenderle la mano. Pero el perezoso, el que es pobre por pereza, hay que ayudarle aconsejándole a que trabaje. ¿Ve la diferencia? Hay una diferencia. Ok, entonces más o menos esa es la idea que nosotros podemos ver en este caso del verso 23, específicamente esa persona que solamente anda de casa en casa hablando o anda como en los aires perdido y no trabaja y por eso cae en la pobreza. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Allá atrás? ¿No? Ok. Ok, versículo 24. El sabio obtiene beneficios de su sabiduría, ya sea de orden monetario o de otro tipo. Eso es lo que podemos ver allí. En tanto que el insensato no genera otra cosa más que insensatez. Eso siempre hay que tomarlo como referencia, de que esa ese tipo de riqueza, pues no necesariamente tiene que ser económica, sino cierto, puede ser cierto prestigio, puede ser cierto estatus dentro de la media del grupo de personas en la cual esa persona se desenvuelve. Tampoco piense que se refiere a que va a ser millonario y que va a ser prosperado, porque esos son de los pasajes bíblicos que hay que manejar con sumo cuidado y que son los pasajes bíblicos que se usa para enfatizar mucho lo que es la prosperidad. Dios puede bendecir, hacer rico a una persona. No hay pecado en que una persona sea rica, a pesar de que hay otros pasajes bíblicos que aparentan decir lo contrario. Para eso tendríamos que entrar a un estudio de esos pasajes bíblicos. Lo cierto de todo, mis hermanos, es que a algunas personas les puede ir bien económicamente hablando y ser personas fieles al Señor. Y hay otros que no. Hay otros que la riqueza se convierte en un gran obstáculo para su vida espiritual. Al decir la verdad en el versículo 25, especialmente cuando compartimos la verdad de la gracia de Dios, se puede decir que nosotros estamos salvando vidas. Eso es lo que nos dice: el testigo veraz salva vidas. El engaño destruye en vez de salvar. Puede ser en un sentido de un juicio, testigo veraz salva vida, ¿verdad? Porque dice la verdad, porque lo protege de que vaya a la cárcel y en aquellos tiempos de la muerte o en aquellos países donde todavía se aplica la pena de muerte también los libra de eso, pero siempre podemos verlo en el contexto de que una persona que habla la verdad va a estar compartiendo la verdad del evangelio en todas las áreas de su vida y por lo tanto el Señor va a traer a salvación a esas personas, a muchas de esas personas que ese testigo veraz está compartiendo esas verdades, valga la redundancia, del evangelio. Entonces, es nuestro deber siempre hablar la verdad y, ante todo, hablar la verdad del evangelio, las grandes verdades que están en la palabra del Señor. Versículos 26 y 27, allí describen el temor del Señor de dos maneras muy pintorescas. Aquí en primer lugar habla acerca del término confianza segura, pero ese es un término que en otros pasajes bíblicos, y no lo anoté acá, lamento, pensé que lo había anotado pero no lo tengo, en otros pasajes bíblicos ese término hebreo se traduce como fortaleza, esa confianza segura. En el temor del Señor hay confianza segura. Hay otros pasajes bíblicos que cuando dice confianza segura se traduce como una fortaleza. Entonces podría traducir aquí también: en el temor del Señor hay una fortaleza. Fortaleza en cuanto al término de un lugar para proteger a la persona del avance de algún enemigo. Entonces debemos de verlo así: cuando usted teme al Señor, usted está protegido. Esa es la idea. Usted está protegido por el Señor. El Señor lo cuida, usted está en sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué usted está protegido? Porque ya usted es parte de Él. Aquella persona que es temerosa de Dios es una persona que ha conocido al Señor. Entonces nosotros como creyentes encontramos refugios en Dios. Él nos protege, nos cuida de los ataques de Satanás, de los ataques del mundo. Nosotros estamos en sus manos. Nosotros estamos seguros en sus manos. Nos dice Él que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Nadie. Dios vela para que no nos ocurra nada que al final no sea para nuestro bien. Oiga cómo lo dije. Tomando como referencia a Romanos 8, que nos dice específicamente el verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, siempre tenga eso pendiente. Una persona, claro, es que como que una cosa va de la mano con otra. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Y quiénes son su pueblo? Los escogidos. Está bien, es su pueblo, su iglesia. Pero dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si ustedes me aman, mis mandamientos guardarán. Entonces, mire que es una condición que va de la mano con la otra. No es la persona que está ahí en la calle y dice, yo amo a Dios. Ah, por eso Dios la va a cuidar, porque ella dice que ama a Dios. No, debe de haber un hecho cierto en su vida que demuestre externamente de que realmente existe ese amor hacia Dios. ¿Cuál es? La palabra de Dios lo dice. Guarda sus mandamientos y por esa razón lo ligamos con este temor de Dios. Ese temor no es miedo. No es miedo. Hay gente que tiene miedo a la muerte, que tiene miedo a cualquier cosa. Y también dice que le tiene miedo a Dios. Pero no es ese miedo, no es temor en este contexto, sino es ese deseo de agradar al Señor, ese deseo de descansar en el Señor. Entonces, por eso dice, en el temor del Señor hay una fortaleza o hay confianza segura. Y otra cosa que también nos dice allí es que tenemos ese refugio precioso que nosotros podemos hallar en el Señor. Y también el verso 27 nos habla, y vuelve y repite, el temor del Señor, ¿qué es? Es fuente de vida. Él nos ha creado y también nos ha dado la vida eterna. Entonces, con esas seguridades, nosotros podemos enfrentar el temor, cualquier tipo de temor, a la vida, si alguien le tiene miedo a la vida, a la muerte, a la eternidad. Y lo hacemos confiados. Confiados porque el Señor se nos ha dado por completo a nosotros. Entonces, por esa razón, podemos descansar en Él. Si nos ha dado el mayor regalo, que es su Hijo, entonces podemos descansar en Él, que no hay nada que el Señor nos vaya a dar o a quitar, que no sea porque sea lo mejor para nosotros. Amén. ¿De qué serviría tener un reino si no hay nadie en él? Es decir, Sobey de la reina de el pueblo. No, porque aquí hay gente. Vamos a ponerle un nombre a un pueblo, pero ahí no hay gente. ¿De qué serviría? De nada. Entonces, más o menos eso es lo que quiere decir el versículo 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, pero en la falta de pueblo está la ruina del príncipe. Entonces, la sola demostración de decir yo soy rey, yo gobierno sobre un vasto territorio, pero allí nadie vive, es una pretensión vacía, estúpida, ¿verdad? Sin una verdadera sustancia que respalde esa afirmación. Entonces, eso es lo que quiere decir. Pero también eso pudiera darse en el caso de que una persona aparente ser algo y a fin de cuentas no es nada. Porque claro está, ya no, bueno, aquí en República Dominicana no hay rey, y por allá por Inglaterra, España y esos países todavía existen. Y pudiera aparecer alguien que diga este territorio y yo voy a ser rey. Pero ¿cómo lo pudiéramos aplicar aquí dominicanos nosotros? Bueno, esa persona que aparenta ser rico, tener dinero, tener posesiones, pero a fin de cuentas no tiene nada. La apariencia, buscando engañar a la gente. Hay muchas personas así también, que quieren aparentar tener para llamar la atención. Y hay otros que tienen y quieren hacérselo. No, y se lo quieren hacer ver a la gente también. Eso también es otro problema que también se trata en este libro de Proverbios, cuando la persona quiere demostrar que tiene lo que tiene. Bien, entonces es más o menos esa la idea. ¿De qué sirve aparentar algo cuando realmente no hay nada? Aquí se toma como referencia el asunto del rey en el contexto de aquel tiempo donde siempre se valoraba una nación no tanto por lo que pudiera tener en riquezas, en materiales, sino más bien en la cantidad de gente que pudiera tener para defenderla, defender las riquezas. Por esa razón, hay un salmo que dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, haciendo referencia a cuando el hombre tiene muchos hijos. En aquel contexto, el tener muchos hijos era una señal de abundancia, de prosperidad, por el hecho de que podía extender sus dominios a través de las alianzas de los hijos con o familias, se iban extendiendo y hacían grandes reinados de esas familias extendidas. No estoy diciendo con eso tampoco, porque me estoy yendo un poquito por allá, de que esté mal tener muchos hijos. Tampoco estoy diciendo eso, para nada, no está mal. Solamente lo estoy presentando en el contexto en el cual se escribió ese salmo, que creo que es el salmo, déjame confirmar, 127, exacto. Exacto, por eso. Por eso, eran otros tiempos. Y en ese contexto, por esa razón dice, por eso que dice 127:4, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. El Salmo 127 es que habla acerca de eso. Pero tampoco debemos de cerrarnos y decir no vamos a querer tener hijos. Claro, hay que tenerlo, pero hay que saber tenerlo. Y no lo voy a decir muy alto para que no vaya a escuchar otra gente fuera. Muy bien, entonces vamos a ver los resultados de llevar una vida sensata. ¿Cuáles son esos resultados? Vamos a ver verso 29 al 33. Proverbios 14. 29 al 33 nos dice: el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero las pasiones son podredumbre en los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. El impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero en medio de los necios no se da a conocer. Mis hermanos, la paciencia es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, fruto que se le ha dado al creyente. Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de esos 9 frutos. Y ese fruto o esa división de dicen que es un solo fruto, algunos comentaristas que dicen que el fruto del Espíritu es amor y se divide en 8. Bueno, no sé, puede ser. Pero ese fruto que dice, o esa subdivisión de fruto que se llama paciencia, es recomendada y es alentada en todas las escrituras. El airarse con facilidad no es ni estimulado ni alabado como virtud en el hombre, en la palabra del Señor. El apóstol Santiago, dice de la siguiente forma, Santiago 1, 19 al 20, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces hay que ser cuidadosos en ese aspecto, hay que ser paciente para no llegar a caer en el pecado de la ira. En el versículo 30, Salomón pone de nuevo el énfasis en esa tremenda influencia que tiene nuestra condición espiritual sobre el resto de nuestra vida, incluyendo la salud física. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero las pasiones son podredumbre de los huesos. Ese corazón apacible aparece en contraste con ese impaciente, ese corazón impaciente que se muestra en el versículo 29. La paz que solamente Dios puede dar impera en el corazón del creyente. Pero en momentos dados el creyente también puede descuidarse ese aspecto de que el Señor nos manda a manifestar ese fruto de la paciencia y caer en ese pecado. Nosotros debemos de aprender a ejercitarnos en ese aspecto, de ser paciente y pedir al Señor esa gracia siempre para saber ser comedidos en la forma en que respondemos ante los ataques y amenazas de la vida. Tenemos que pedirle esa gracia al Señor. No estamos diciendo que sea fácil, pero sí es alcanzable. El verso 31, nosotros vemos lo que le estaba diciendo hace un ratito. Aquí está hablando no de una persona que es floja para trabajar, que es haragana, que sí lo vimos en el versículo 23. Aquí ocurre precisamente cuando las circunstancias de la vida, que van más allá del control de la persona en cuestión, le lleva a la pobreza. Entonces, juntamente con esa pobreza, la persona sufre injusticia y abandono. Entonces, aumentarle la desdicha a esta persona en estas condiciones, pues va a provocar el desprecio de Dios mismo hacia esa persona que está provocando el aumento de esa desdicha a esa persona pobre. Por eso dice, el que oprime al pobre, ¿qué hace? El que oprime al pobre, ¿qué hace? Afrenta a su hacedor. Pero el que se apiada del necesitado, lo honra. En la parábola del juicio final, Jesús tocó el tema de nuestra responsabilidad para con los necesitados. Cuando dice, Mateo 25:45, de cierto les digo que por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Pero también dice, mejor dicho, 25:45 dice, si ustedes no lo hicieron, a mí no me lo hicieron. Y 25:40 dice, si ustedes lo hicieron, a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Es decir, que está en la contraparte, Mateo 25:40, Mateo 25:45. Ahí están las dos cosas. Entonces, cuando ahí se aplica lo que hablábamos ahorita, cuando usted hace algo, lo hace, claro, sin esperar recompensa, pero ya el Señor nos ha dicho que cuando lo hacemos a esa persona en esa situación vulnerable, que no tiene condiciones de devolverme el favor que yo le estoy haciendo, el Señor me dice que se lo estoy haciendo a él. Que se lo estoy haciendo a él. Bien. Ok. Verso 32, que nosotros podemos ver en este verso 32. Aquí nosotros podemos ver unas palabras de consuelo, si se puede decir así, para nosotros los creyentes, la segunda sección. El malvado no tiene a dónde recurrir. La persona que vive una vida impía, es un impío, un insensato, un necio, cualquier término que nosotros hayamos visto en este libro de Proverbios, sus esperanzas terminan con la muerte. Sus esperanzas de alcanzar algo están en esta tierra. Pero él, la persona justa, ¿qué nos dice el verso 32? ¿Qué tiene la persona justa? Cuando muere, tiene un refugio en el Todopoderoso. Pueden haber recompensas en esta vida, claro está, pero cuando muere, ahí es que real y efectivamente está la recompensa final de la persona justa. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento había una forma de ver el estado eterno del ser humano un poquito velado, no estaba del todo revelado el estado eterno del creyente, pero ya había como un hastío de que el creyente, luego de pasar de esta vida a la siguiente, pues su estatus mejoraba considerablemente, el creyente. el temeroso, en este caso, como lo dice aquí Proverbios, el temeroso de Jehová. Pero sabemos nosotros que ya estamos después del Nuevo Testamento, que ya hemos recibido una revelación más clara, pues tenemos mucho más razones para entonces alegrarnos en esas promesas que el Señor nos ha dado de la vida después de la muerte. Pero con todo y eso, usted ve que ya aquí en el libro de Proverbios había esa esperanza de que las cosas no terminaban, no llegaban a su fin con la muerte, para el justo, para el temeroso de Dios, para la persona sabia, que es la misma, pero con diferentes atributos, si se puede decir así. Sabio, inteligente, temeroso de Dios, creyente, etcétera. Y encontramos algunos versículos que nos hablan acerca de eso. Por ejemplo, el Salmo 49:15, que nos dice: pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Y el Salmo 73:24, que dice: con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Entonces, hay algo que nosotros podemos aprender del verso 33, y quise, estaba por no incluirlo dentro de lo que es la explicación, sino solamente dar una lectura rápida. El verso 33 dice: el favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, pero su enojo, perdón, 33, es el 35. El impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. En algunos textos hebreos aparece la frase como si dijera que, ¿cuál fue que yo leí? 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero en medio de los necios no se da a conocer. Esa palabra, pero en medio de los necios no se da a conocer. En algunos textos hebreos no aparece el término no, sino que dice, pero en medio de los necios se da a conocer. Entonces hay algunos comentaristas que dicen que incluso y es un proverbio un poco raro, ¿verdad? Porque hemos visto que siempre hay, está esta afirmación, y cuando habla de los necios está todo lo contrario, pero aquí aparecería como que hay una afirmación con una afirmación también para el necio. Y lo que algunos comentaristas dicen es que hasta en ciertas ocasiones los necios son capaces de reconocer la sabiduría. Es decir, una persona necia, insensata, como lo hemos visto, en un momento dado podría reconocer la sabiduría que hay dentro del corazón o en la vida, mejor dicho, de las personas sabias. Ellos pueden ver esos actos de sabiduría que hay en esas otras personas que ellos no tienen. Pudiera ser así. Hay personas que en su insensatez reconocen cuando una persona está orando correctamente, aunque no lo aplique a su vida. Entonces, pudiera ser ese caso. Eso era lo que quería explicarle de este verso 33. Y perdón que brinqué dos veces. Necesito, vamos a tener que poner un aire. Esto me lo vuela. Muy bien, vamos a ver si avanzamos rápido porque quiero llegar hasta el verso 7 del capítulo 15. Verso 34 y 35, gobierno justo. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, pero su enojo es contra el que obra vergonzosamente. Este versículo 34 es uno de los proverbios que parece destacarse de los demás en cuanto a su poder para llamar nuestra atención. En pocas palabras, hablan mucho acerca de la historia del mundo y de los acontecimientos que han sido comunes y corrientes en nuestro tiempo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente es algo que vemos en ciudades y países que son prósperos y en aquellos países que se han entregado al pecado. La gran diferencia. Aquellos países que tienen un fundamento bíblico, aquellos países que en sus inicios se fundamentaron en la palabra, que nosotros los conocemos, Estados Unidos, Canadá, Europa, países que fueron fundamentados en principios bíblicos, aunque ahora lo han abandonado, pues no estoy diciendo que siguen siéndolo, pero eso le dio, esa fue como la forma en que iniciaron como nación, tomando principios bíblicos. No eran cristianos todos, pero tenían cierto respeto hacia las leyes divinas, y por esa razón naciones que llegaron a ser prósperas como la conocemos hasta ahora. Pero tenemos casos entonces de pueblos que se han vendido a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, como el caso de Haití. Lamentable, triste, pero es verdad. Y vemos las condiciones tan en tanta desesperación en que viven estos habitantes. Entonces ahí se aplica esa verdad. Dios juzga a las naciones no por su poderío económico militar ni por sus recursos naturales. Él las mide en base a lo que es el concepto de la práctica de la justicia, de lo que es correcto, de la moralidad, independientemente de que sus fundadores todos hayan sido cristianos. Pero por lo menos hubo en ellos como esa referencia de irse a la palabra y tomar esto para dar inicio a estas naciones. Ahora, sí, como estas naciones fueron prósperas, también son naciones que muy probablemente están para caer en el olvido. Quizás no hoy ni mañana, y quizás ninguno de nosotros lo veamos. Quizás no lo veamos ninguno de nosotros, pero así como han abandonado a la palabra, como han abandonado estos principios que le dieron forma a estas naciones, así mismo, entonces, su caída es inminente. Yo puedo decir, puedo afirmar ahora, en el siglo XXI, que la totalidad de las naciones de ahora, de este siglo, enfrentan el juicio de Dios por causa de los pecados que se han cometido como nación. Son prósperas porque en sus inicios tuvieron referencias a ese temor a Dios en la palabra, revelado en esos principios que conocemos en la palabra. Pero ahora, esas naciones están totalmente olvidadas de Dios. Piensan que lograron su prosperidad por sus habilidades, por su sabiduría, pero no es así. La dieron forma a la nación por ese temor, ese respeto a estos principios universales que están en la palabra del Señor. Pero como se han ido olvidando de él, también el juicio de Dios viene sobre todas las naciones. Así que no estoy diciendo que hay alguna protección especial sobre estas naciones que comenzaron bien. No, porque se han desviado, mis hermanos. Están en igualdad de condiciones que estas naciones que están en esta extrema pobreza como nuestro vecino de Haití. Bien, están en igual y enfrenta el juicio de Dios. Ahora, lo que nosotros como creyentes debemos de aprender es que donde quiera que vivamos tenemos que fomentar la justicia. Y eso incluye la justicia cívica mediante normas básicas, éticas, principios morales de integridad. Debe de fomentarse esto. Y nosotros tampoco podemos quedarnos de los brazos cruzados. Yo hace unos días estaba hablando con un hermano, la semana pasada, y el concepto que me presentó acerca de la situación de República Dominicana es como que, bueno, República Dominicana está así, no hay nada que buscar. Y eso es un grave error, y ese grave error ha sido fomentado por un sistema escatológico que está totalmente divorciado de las Escrituras, que es el dispensacionalismo. Y de eso podríamos hablar en otra ocasión, de ese tema, que es el dispensacionalismo. Lo cierto es que el dispensacionalismo está tan enraizado dentro de las iglesias que más abundan en nuestros tiempos, las iglesias evangélicas pentecostales, que eso es lo que ha llevado como a tener ese divorcio de la realidad. No, ese está ahí y llegó ahí y va a ser corrupto y va a seguir siendo corrupto porque el medio ya le crea las condiciones para que lo siga haciendo y no hay nada que buscar. Entonces, ser muy pesimista, nosotros no podemos cruzarnos de los, quedarnos con los brazos cruzados. Decir, ah, no, eso está así, el gobierno es así, es corrupto y va a seguir así. No, 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 mis hermanos. Nosotros tenemos que velar todavía. A pesar, como le dije hace un ratito, el juicio de Dios no se tarda sobre todas las naciones de este mundo. Viene el juicio de Dios. Pero yo soy llamado a ser un atalaya, estar, ponerme en la brecha, pararme y denunciar lo que está mal y exigir las cosas correctas, que anden bien. Nosotros como creyentes somos llamados a esto. Sabemos por lo que nos dice el versículo 35, que en ocasiones, la persona sufre cuando hay gobiernos injustos. Pero ese principio de que tenemos que exigir que se ande correctamente sigue vigente. Y nosotros tenemos que, ya en nuestros tiempos, ya no hay un rey, por lo menos acá en República Dominicana o en la mayoría de los países de Occidente, no hay un rey que recibe el reinado por herencia, sino que ya tenemos gobiernos que son elegidos por el pueblo. Y por lo tanto, también tenemos que hacerle ver a la gente de que deben de elegir no personas que le vayan a dar algún beneficio personal, sino que sea para el bienestar de la nación en sentido general. Amén. Ok, muy bien. Entonces vamos a leer los últimos 7 versículos y con esto terminamos, mis hermanos, del capítulo 15. Disculpe que me extendí un poquito más de lo esperado. Nos dice así, pero yo quiero llegar a esto para que el próximo miércoles, si Dios quiere, concluyamos con este capítulo 15. 15:1. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. El necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. En la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero no así el corazón de los necios. En este capítulo 15 vamos a estar hablando, vamos a seguir hablando acerca de la vida justa y la malvada, pero vamos a enfocarnos en muchos de estos versículos acerca de la lengua y acerca de lo que hay en el corazón. Nuestra naturaleza pecadora le gusta siempre responder con insulto o a la ira con más ira, y eso es algo que es muy natural, es una reacción natural del ser humano, pero siempre debemos de tomar como referencia que una respuesta amable, como nos dice este primer versículo, una respuesta amable disipa la ira, la hace desaparecer. Entonces tenemos que aprender a ser comedidos en cuanto a qué responder, cómo responder, en qué momento responder, en qué momento callar. El versículo 2 establece que los sabios son reflexivos al hablar y que los necios, aunque no tienen nada que decir, hablan de todas formas. ¿Usted sabía eso? Hablan de todas formas aunque no tengan nada que decir. Si alguna vez nosotros sentimos que tenemos que dar nuestra opinión sobre cada asunto que hay bajo el sol, nosotros debemos de interpretarlo como una señal de que es tiempo de refrenarnos y escuchar lo que los demás tienen que decir. Hay personas que siempre tienen algo que opinar. Y eso no es correcto, mis hermanos. Hay que ser cuidadoso con eso. Ahora, tampoco es bueno quedarse callado cuando hay dudas. Eso también es otro peligro. Yo creo que aquí sufrimos del segundo, no del primero. Pero yo he ido a reuniones, he estado en todo tipo de reuniones, y nos vamos, y siempre me he encontrado con personas que hay uno que tiene que hablar, tiene que preguntar, tiene que repetir, oye, pero cállate un momento, por favor. ¿Verdad? Entonces hay que ser cuidadoso con lo que hablamos, pero yo siempre he dicho, tampoco quédese con la duda, tampoco se quede con la duda, pregunte, ¿verdad? Pregunte. Yo le decía que aquí estamos en la segunda parte porque nadie pregunta y nadie habla. Pero bueno, es mejor de este lado que de aquel lado. Ok, el versículo 3 es un texto que prueba lo que es la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. El hecho de que nada escape a su vista es una advertencia para quienes, para los malvados, que no se saldrán en nada con la suya. Y también es un consuelo para los buenos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos esa seguridad de que Dios ve y se preocupa por nuestras dificultades y que a su debido tiempo Él nos librará. Nos librará. Y a propósito de esa mención de que los ojos del Señor, está haciendo referencia acá, es esa frase, los ojos del Señor, es lo que se conoce como un antropomorfismo, que esa palabra significa que a veces la Biblia le atribuye características humanas a Dios, como acá hace referencia a los ojos de Dios. No es que Dios tiene los ojos igual que nosotros, pero es para que nosotros entendamos de una manera práctica esas peculiaridades que no se podrían expresar de otra forma, porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Entonces yo no puedo ver el espíritu. Y por esa razón habla acerca de los ojos de Dios, las manos de Dios, etc. Entonces es una forma de decir que Él sabe lo que pasa. Ok, versículo 4. ¿Cómo nos dice? La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Esa lengua perversa aplasta el espíritu de una persona. Es desalentador ser calumniado, ser denigrado. Eso es lo que tumba más el concepto que una persona puede tener de sí mismo cuando es tirado por el suelo. Pero también tenemos el lado positivo, y es que las palabras bondadosas nos elevan y reaniman el espíritu. Entonces aquí dice que esa lengua es como un árbol de vida. ¿Ah? Esa lengua apacible, esa lengua que elogia, que habla bien. Entonces siempre debemos de pedir al Señor que nos dé esa gracia para saber hablar, para poder compartir las verdades. Eso es lo que nos dice la palabra, que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal. Si deben de tener sabor, sería eso lo que quiere decir cuando se escribió. Deben de tener sabor, deben de gustarle a la gente. Claro está que hay impío que nunca le va a gustar lo que usted habla, porque usted va a hablar verdad. Eso está claro. Pero por lo menos siempre va a haber personas que se van a beneficiar de esa lengua apacible. El versículo 5, no sé, para las jóvenes que están acá, es un pasaje bíblico que como que se repite mucho aquí en Proverbios, pero eso es una de las ventajas que tenemos al estudiar de manera consecutiva libros completos de la Biblia. Que cuando la palabra dice esto aquí, vuelve y lo repite, no es porque yo lo estoy diciendo, sino porque la palabra quiere enfatizar eso. Y eso es precisamente lo que vemos en cuanto a la corrección. Usted ve que vuelve y lo trata, y ya lo hemos visto con anterioridad. El necio, ¿qué hace? Pero es prudente. Ah, pues ya usted sabe. Sabemos que hay varios pasajes bíblicos, lo hemos visto con anterioridad, en el capítulo 10 lo vimos, en el capítulo 12, en el capítulo 25 más adelante, en el capítulo 29, que hablan acerca de la disciplina. Pero también hay que hablar acerca de la disciplina que somos llamados a compartir como adultos. Cuando el Señor nos habla en Lucas 17:3, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. También es bueno tener habilidad de poder acercarme a ese hermano que es igual a mí. Ya yo no soy un superior, él no está por debajo de mí, sino soy un igual, y con esa lengua apacible, ¿se acuerda lo que vimos? Con esa lengua apacible, ver si ese hermano, si cuando ese hermano está andando de una manera que no es afín a lo que la palabra de Dios manda, pues saber cómo acercarnos a él y decirle, mira, esto está mal, pero hay que saberlo cómo hacer, ¿verdad que sí? Claro, la persona que es sabia va a aceptar la reprensión, si se le da de buena forma, sabiendo usar las palabras correctas. Pero aquella persona que es necia, pues, lo va a rechazar. Lo va a rechazar. Versículo 6, en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Aquí debemos de contemplar lo que es la riqueza, no en el sentido material solamente, porque sabemos que hay personas justas que no son ricas. No hay riqueza. Sino que hay que verlo en el contexto del plan salvífico del Señor, que hay esa vida más saludable de esa persona que es justa, que maneja bien sus cosas. En cambio, la persona que es malvada, a pesar de que pudiera ser rica, siempre vive turbado. ¿Por qué? Porque le hizo mal a alguien, porque se lo ganó de mala forma, etcétera. Entonces, esa es la diferencia que nos quiere hacer ver este versículo. Esta persona que es justa, pues es una persona que disfruta de lo poco que tiene, puede ser mucho o poco, lo disfruta con mayor liberalidad que aquel que es una persona impía y tiene muchos recursos. ¿Por qué? Porque el impío generalmente ha obtenido sus posesiones de mala forma, y esa forma en que se lo ganó, pues no le deja vivir la vida tranquila. Versículo 7, aquí nosotros vemos cómo Salomón ubica a los labios y al corazón en líneas paralelas. Y esa conexión que nosotros podemos ver aquí es algo que nos dice que esa relación entre el labio y el corazón es muy estrecha. Acuérdense que siempre que les he hablado acerca del corazón, no estamos haciendo referencia en las Escrituras al corazón físico, ¿verdad? Usted está claro en cuanto a eso, sino al asiento de las emociones. Entonces, por eso hay esa relación cercana. Hay esa relación cercana. Lo que usted habla es evidencia de lo que hay en su corazón. No puede salir de una fuente amarga aguas dulces, nos dice la palabra. Lo que dice de la abundancia, ¿qué? Habla la boca, mis hermanos. Entonces, somos llamados a trabajar con nuestro corazón. Es ahí que comienza. Yo puedo cuidarme, hablar lo que hablo con mis labios, pero a fin de cuentas siempre saldrá hasta cierto punto esas necedades que hay en el corazón, si solamente he trabajado con los labios, con lo externo. Pero si lo hago de adentro para afuera, creo que será más fácil mostrar el cambio. Amén. Bien. Muy bien, esto es lo que quería tratarle en esta noche. Como ustedes pueden ver, son pasajes bíblicos o proverbios, casi todos, que están incrustados en un verso, y por esa razón hay como... No se puede tratar como todo un paquete, sino que hay que irlo tratando de manera casi individual. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo? ¿Está todo claro? ¿Eh? Ahora no hable por hablar, porque yo le dije ahorita, ¿verdad? No, yo creo que tenemos muchas cosas que aprender, pero solamente podemos hacerlo así, viendo verso por verso, principalmente aquí en el libro de Proverbios. Pero qué bueno que podemos sacar muchos beneficios de esto, y ojalá también nos ayude no solamente a tenerlo en la mente, en nuestro intelecto, sino pedirle al Señor que nos dé esa gracia, que cuando nos veamos en situaciones como la que hemos visto hasta ahora de Proverbios, entonces podamos tomar el camino correcto que nos ha sugerido precisamente esos proverbios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, y así pedirle también que nos dé esa gracia siempre para llevar a la práctica todo lo que aprendemos. Estemos de pie.